Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de todo un poco y un poco de todo. Yo soy Hugo Kalinowski y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. De hecho, ¿cuántas veces nos han dicho que la receta del crecimiento es el trabajo duro? Y en efecto hay que trabajar arduamente para conseguir los objetivos que uno se propone, ya que pues nada es caído del cielo y está siempre en nosotros mover pues nuestra voluntad para que las cosas pasen. Pero creo que también este concepto es mal empleado, es mal interpretado en ciertos contextos, sobre todo en trabajos de oficina o en el trabajo en general, porque se prioriza más el volumen, le ha ganado más el volumen a la eficiencia y es muy recurrente que se valore el esfuerzo desmesurado por sobre el esfuerzo suficiente. Entonces, en este episodio del podcast vamos a hablar sobre no trabajar más duro, sino trabajar inteligentemente. Y quiero permitirme aquí abordar algunos puntos o aspectos que van desde la gestión de la eficiencia hasta la gestión del tiempo. Y espero puedan ser temas que nos inviten a la reflexión y puedan también ser considerados o tenidos en cuenta. Si es que tú actualmente te identificas con alguno de estos puntos, espero puedas usar alguna de estas guías o esta información para buscar siempre la mejora continua, porque eso es al final lo que se quiere, ¿no? Bueno, y el primer punto que quiero tratar aquí, porque me parece que es uno de los puntos más importantes, es aprender a diferenciar entre lo que es el trabajo productivo del trabajo improductivo. Y ese es un punto muy importante porque creo que muchos de nosotros hemos cometido el error de trabajar en actividades improductivas que nos restan tiempo, nos quitan energía y de hecho no son prioritarias. Un día, por ejemplo, tenemos algún entregable con suma relevancia, pero nos concentramos en otras cosas nimias del trabajo y perdemos el tiempo. Yo como lo veo es que a veces el trabajo improductivo está en centrarse en detalles irrelevantes dado el objetivo que tienes como tarea. Por ejemplo, enfocarse mucho en la forma de un informe cuando lo prioritario es la data, por ejemplo, ¿no? O es el análisis, o es el panorama completo. Sé que una vez concluido lo principal, sí, podemos enfocarnos en temas estéticos, en temas de forma, que sí son importantes, pero no en un primer momento. Otro punto, por ejemplo, es no priorizar las tareas necesarias, ¿no? Y al final del día, vernos envueltos en un remolino de pendientes, sobre todo de aquellos que tienen más urgencia y más importancia. Pasamos horas del día, muchas horas, ya sea desde casa o ya sea en la oficina, obstinados en algún problema que queremos resolver, trancados, a veces frustrados, cuando lo mejor es dejarlos para otro espacio, creo yo, y si es que por delante tenemos otros temas más importantes, atenderlos. A mí particularmente me ha pasado, sobre todo en el mundo de la investigación de mercados, cuando me tocó hacer muchos análisis, muchos informes, me centraba mucho en, digamos, mientras hacía los análisis de datos, me enfocaba muchas veces en los cruces de variables, en encontrar data que si bien no era necesaria, que, o sea, si bien era interesante, podía ser interesante en ese momento, en esa etapa de la elaboración del informe, resultaba una pérdida de tiempo. Y lo importante en ese momento era realmente centrarse en el esquema principal, ¿no? En el índice principal que me había planteado para elaborar este informe, este reporte. Otro tema relacionado con el trabajo improductivo es pasar amplias horas en actividades que son muy operativas, que le restan valor estratégico al trabajo. Todos tenemos actividades operativas en nuestros trabajos, eso sí, algunos más, algunos menos. La labor administrativa es fundamental, al igual que la labor de comunicación. Es parte del día a día, pero destinarle prioridad a la comunicación, a responder correos o mensajes, es creo quitarte mucha productividad en momentos críticos, sobre todo. Entonces creo que para esto podemos destinar un espacio del día donde podemos compilar todos esos correos o mensajes por responder, todo el trabajo de sistemas o la parte administrativa, el ingreso de información, llenado de formularios, lo que sea que fuera y que nos corresponde, podemos compilarlos para un momento del día en específico, un bloque de horas, ¿no? Un momento ideal, ya sea el inicio, el final, como mejor nos parezca, como mejor se nos dé. Y un truco para mí aquí es que funciona mucho, y lo he escuchado también de muchas personas expertas en gestión del tiempo, es que es identificar el mejor horario de tu rendimiento. Por ejemplo, algunas personas son más diurnas, otras personas son más nocturnas. Es decir, que tienen mejores picos de eficiencia o de productividad en dichas horas. Por ejemplo, yo soy una persona diurna, me gusta mucho hacer mis tareas o mis actividades que demandan pensar, creatividad, que demandan análisis, todo en la mañana, porque ya para la tarde mi mente se apaga, me agoto y básicamente no rindo igual. Y entonces, claro, los picos más bajos pueden ser empleados para actividades más operativas. Es una recomendación, pero ahora bien, también hay matices. Por ejemplo, hay correos que a veces tengo que responder que sí tienen, digamos, un procesamiento de información muy importante. Hay que pensar lo que uno va a decir. Hay que hacer instrucciones o instructivos y, por lo tanto, no es tan fácil. Y sí hay que tomarse un tiempo, pero son casos muy atípicos, muy excepcionales. Otro punto muy importante es planificar el trabajo. Sé que esto suena obvio, pero pocas personas lo hacen, realmente lo hacen bien. Hacer un plan de trabajo implica organizar tus horas, tus pendientes, y para ello hay un sinfín de herramientas de productividad y de planificación a tu alcance. Desde herramientas más básicas, como la agenda o un blog, incluso de forma física, hasta el uso de calendarios. Todo esto nos va a permitir estructurar nuestras horas y nuestros bloques de trabajo de mejor manera. Es muy gracioso, pero a la hora de la verdad, son muy pocas las personas que utilizan un calendario para organizarse. La mayoría lo ven como una herramienta para agendar reuniones, pero creo que también es importante colocar actividades que hacemos a las horas de concentración, por ejemplo, las tareas que vamos a cumplir ahí. Es básico, es importante porque además le ayuda a nuestro equipo de trabajo a saber qué estamos haciendo, a otras personas, ya sean compañeros, jefes, superiores, a monitorear, a saber qué estamos haciendo, y no por un tema de micromanagement, sino para que no se comprometan las horas que estamos destinando a esos espacios que pueden ser importantes para nosotros, ¿no? También creo yo que es un buen punto utilizar los calendarios para temas personales, diferenciadamente, evidentemente, pero también utilizar los calendarios o las herramientas de planificación para poner actividades que vamos a hacer, por ejemplo, en el día, si vamos a ir al gimnasio, si vamos a hacer compras, si vamos a cocinar, porque eso también nos ayuda a estructurarnos y organizarnos. Al final, trabajo y vida personal no están tan divorciados si es que lo vemos en un macro, ¿no?, de las 24 horas del día. Entonces es importante como que colocarlas, ¿no?, hacer esa distinción. Otro tema es planificar el trabajo. Planificar el trabajo también implica saber cuánto tiempo va a tomar una tarea, una actividad. Es saber cuándo va a iniciar, cuándo vamos a parar, cuándo vamos a terminar, cuándo vamos a mudar a otra tarea. Es básico que tengamos una planificación de trabajo porque es como una hoja de ruta de nuestra productividad y es importante porque no saben lo mucho que ayuda para estimar también más adelante otras tareas que tengamos de manera similar. Cuando tengamos que, por ejemplo, dar una fecha límite o proponer tiempos para que esto se culmine, va a ser importante tener como un track o no una idea de cuánto nos demora o cuánto nos tarda, no solamente en tiempo, sino en esfuerzo, determinada tarea. Entonces, hay algunos trucos o algunos tips para estimar tiempos que podemos utilizar si es que, por ejemplo, no lo tenemos tan claro, ¿no? Uno puede ser hacer una tabla, ¿no? Hacer una tabla de actividades, ir marcando, por ejemplo, los minutos o las horas que nos demanda, y así podemos hacer un histórico, ¿no?, de las tareas, ya sea bajo una similitud, ¿no?, una cierta orientación de similitud, y eso lo podemos al final de un periodo, ya sea un mes, unas semanas, un año, estimar, promediar. Entonces ya sabemos más o menos en promedio cuánto nos tarda o nos demora una actividad determinada. Si no sabes cuánto te demora una actividad en específico, también podrías preguntar a un experto, podrías consultar a una persona que sepa más, o que tenga más dominio en ese tema o que esté más tiempo en esa posición donde de repente tú también estás. Entonces a esto se le llama estimación análoga y es también válido. Y luego tenemos la estimación paramétrica, que es estimar tiempos en función de algo que puede parecerse, de una actividad que puede ser bastante similar. Entonces, eso nos va a ayudar un montón porque, por ejemplo, en trabajos de consultorías, cuando hagamos un emprendimiento, si somos consultores, esto nos va a ayudar a tener una idea clara más o menos del trabajo. Otro punto muy importante y que no hay que perder de vista en esto de la gestión de la eficiencia y la gestión del tiempo es no pretender ser multitasking. Creo que debemos enfocarnos siempre en una sola tarea a la vez. No es que no tengamos ocasiones de hacer varias cosas y de hecho no podemos pedir solo hacer una cosa porque eso nos limitaría en el trabajo, ¿no? No le puedes decir a tu equipo, no le puedes decir a tu jefe, oye, solo dame una cosa para hacer. En realidad en la vida nos van a llegar un montón de tareas en paralelo, de temas en simultáneo, pero hay que aprender a hacerlas de forma secuencial, ¿no? O a tratar de equilibrar, digamos, entre una y otra tarea sin que tengamos que resolverlas todas al mismo tiempo, porque eso realmente nos va a limitar muchísimo, nos va a hacer menos eficientes. Entonces aquí hay unos tips para poder manejar un poco las tareas, digamos, en simultáneo, sin que tengamos que ser multitasking, porque realmente, la verdad es que no lo somos, ¿no? Las personas no somos multitasking, se maneja mucho este término, pero lamentablemente no somos eficientes haciendo múltiples tareas a la vez. Entonces, cuando tengamos muchos pendientes, lo que podemos hacer es siempre hacer una breve pausa para cambiar de una tarea a otra, y así evitamos los errores que nos trae, digamos, una tarea previa a la tarea siguiente. Hay un autor que se llama Mike Sanders que habla sobre el costo de trabajar en varias tareas a la vez, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces por querer abarcar mucho cometemos muchos errores, hacemos mal el trabajo, y al final por querer hacerlo más rápido, querer hacerlo todo a la vez, tenemos que volver a hacerlo, y eso es totalmente una mala praxis de gestión de la productividad. Ojo, no es lo mismo tener diversas tareas pendientes que trabajar todas las tareas a la vez, que quede claro. O sea, en el trabajo nos van a llegar muchas tareas pendientes, pero hay que tratar de, en lo posible, trabajar una por una. Acá es muy importante tener en cuenta ese concepto del cuadrante de urgente e importante. Siempre es vital clasificar nuestras tareas, nuestras actividades en actividades urgentes e importantes. Ya saben que no es lo mismo. Urgente tiene que ver con el tiempo, con la necesidad inmediata, mientras que lo importante tiene que ver con el grado de valor, ¿no?, de la tarea. Valor estratégico, puede ser valor para la organización, valor para mí, para mis clientes, etc. Y bueno, por último quería dejarles un mensaje que justo es a propósito de este tema, que cuando hablamos de gestión del tiempo o cuando hablamos de gestión de la productividad, usualmente tendemos a hablar sobre el equilibrio que existe entre la vida personal y el trabajo. Y la verdad es que hay una tendencia muy grande a divorciar estos dos temas, ¿no? Y yo avalo esa tendencia, creo que es importante distinguir o diferenciar la vida personal del trabajo. Tener un equilibrio, un balance, nos va a ayudar a ser mucho mejores en lo que hagamos, a evitar problemas de salud mental como el estrés, la depresión, y también a manejar mejor nuestra calidad de vida. Pero hay que tener algo claro. La vida personal y el trabajo no pueden ser absolutamente divorciados, o no pueden estar absolutamente divorciados. Va a haber un momento, va a haber un punto donde tengamos que atender un tema con urgencia a costa de repente de un día que estamos en vacaciones, o en feriado, o en fin de semana. El trabajo muchas veces va a tomar un poco más de tiempo o va a tomar espacios de nuestra vida personal. Mientras que esto no sea algo que se transforme en un aspecto tóxico, un aspecto demandante, absolutamente intromisivo, creo que no está mal. Creo que no está mal. Por ahí quiero dejar mi mensaje. Creo que si el trabajo tiende a respetar en su mayoría de veces la vida personal, está bien. Creo que no siempre vamos a tener la vida personal y el trabajo muy separados, ¿no? ¿Hay que pretender hacerlo? Sí, hay que llegar a ese ideal, pero no siempre vamos a estar ahí, como que en ese plano, ¿no?, tan, tan deseado. Entonces, nada, dejo este mensaje, este podcast muy breve sobre productividad, sobre gestión del tiempo. No soy un gurú en este tema, pero últimamente he visto mucho material, he llevado muchos cursos, lo he aplicado a mi vida profesional y me funciona mucho. Entonces, quiero compartir esto porque seguramente a alguien le puede ayudar, le puede ser de mucha utilidad. Entonces, nada. Y no se olviden de escuchar los episodios de Deep Talks que estamos sacando en este podcast, que son conversaciones bastante profundas, bastante interesantes, con gente que trae experiencias. Hace poco tuve una conversación con mi amigo Yuri sobre diferentes cosas que llegado a los 30 uno se pone a reflexionar, temas de la vida, de una forma muy casual. Si les interesa, vayan a escucharlo. También tuve una conversación con mi amigo Toño Beltrán, que es infante de Marina, y su novia, hablando que también está en la Marina, es enfermera naval, y hablando sobre la vida militar, sobre la vida en la Marina, sobre la importancia de visibilizar y revalorizar la labor que hacen las personas que están en servicio, porque realmente nos cuidan, mantienen la paz, trabajan al servicio de la patria, ¿no? Y la conversación es bastante interesante, también muy divertida, así que vayan, escúchenlo, se los recomiendo. Muchas gracias, un abrazo y que estén bien. Este ha sido el podcast de Todo Un Poco y Un Poco de Todo. Yo soy Ivo Kalinowski y pues nos vemos a la siguiente. Un abrazo.